Bueno, puede ser.
Bueno,
puede
bueno. Ser, no sé. Me quedé pensando en la imagen, perdón.
Lo cierto es que fue un penal de esos de los que venimos viendo en el fútbol argentino, ¿no? ¿Son penal o no son penal? La pelota le pega en la mano. Hay que ver después el criterio que se utiliza para cobrarlo, ¿no? Si tuvo la intención
de presión,
si fue ampuloso el movimiento. El gol, para mí, me cuesta cuando digo esto, pero fue un golazo de penal. Porque la clavó el ángulo, arriba, a la derecha del arquero, inatajable. Si el arquero se hubiese tirado, se tiró para el otro lado. Pero si se hubiese tirado ahí, imposible de agarrar. Con una potencia, además, le dio. Impresionante, se sacó toda la bronca, lo gritó con unas ganas. Pablo, porque él siente también que creo que está dando como un examen, ¿no? Porque recordemos que el ayudante de campo de Flores es su cuñado. Es el esposo de su hermana. Y en la previa, viste, antes que Flores asumiera, se habló mucho. Él, de hecho, la fecha pasada no quiso hablar por esto. Habló cuando terminó el partido y dijo, viste, se hablaban muchas boludeces. Lo que corrió ayer de Blasis, impresionante, fue una de las figuras. Castillo fue figura que también marcó un muy lindo gol. Se lo anularon en otra de las polémicas,
lindo,
¿no?
Gol. Fino.
Porque tuvieron como 5 minutos para cobrarlo. Después, cuando uno ve las imágenes en redes, siguen quedando dudas. Y yo creo que ahí es cuando vos tenés que darle la derecha al siga-siga, ¿no?
A
no matar el juego.
Claro.
Porque fue muy, muy finito.
Sí, lo que pasa es que si después
el hombro,
sigue y después,
hombro,
después más tarde ven el VAR y qué sé yo.
No, pero ahí hay que cambiar la regla, eso es lo que digo. Hay algunas propuestas en Europa, ¿no? De que no sea.
Lo que sea pasa es que el offside es. Sí, está bien.
Pero bueno, será discusión de otro momento. Lo cierto es que.
Había definido bárbaro Castillo.
Había definido muy bien Castillo, pero bueno, no pudo ser. Tuvo dos situaciones también claras de gol con uno menos, Gimnasia, más jugando de contra. Y no lo pudo liquidar. Se prende ahí entre los que pelean en los 8 primeros, ¿no? Tiene 7 puntos, alcanzó ahí. Hay 3 o 4 equipos con 7 peleando ahí por el octavo lugar, pero todavía falta mucho. Lo bueno es que ya lleva 4, contando Copa Argentina, sin derrotas, 3 triunfos. Un empate con Lanús de visitante, así que bueno, empezó a cambiar la cabeza, sobre todo, ¿no? Esto que es muy
Flowers
importante.
Bien.
Si les parece, escuchamos la palabra.
¿Pulgar para arriba para Flowers?
Por ahora sí,
por
igual
ahora
él
sí.
Lo dijo.
Por
todavía ahora. Todavía es muy temprano para
claro,
ver la,
su mano.
Su mano, exactamente. Lo escuchamos a Suso, que ayer, que no venía teniendo por ahí el mejor rendimiento. Ayer fue un buen partido del defensor y escuchamos lo que decía el defensor de Gimnasia.
¿Qué hiciste hacer esta victoria trabajosa, no? ¿Costó más de lo que pensaban?
El partido, hay que hacer un análisis 11 contra 11 y otro, creo que como una hora, un poquito más con un hombre menos, pero fue un partido de hombre, un partido de oficio, que lo supimos llevar bien porque sabíamos que necesitábamos el triunfo para acomodarnos ahí en la zona de clasificación o estar cerca de ella, entonces logramos el objetivo que era ganar, que era lo importante.
Bueno, hasta ahí la palabra de Suso. Gimnasia que va a jugar la próxima de visitante con Atlético Tucumán. 2 seguidas de visitante le tocan ahora. Juega el 10 de marzo recién de local, así que.
2 seguidas, entonces a Estudiantes le toca 2 seguidas de local.
Probablemente,
claro.
Sí, no tengo ahora el fixture en la cabeza.
Bien.
¿Cómo terminaron ayer el resto de los partidos? Sarmiento le ganó 2-1 a Riestra, que aquí hay una novedad. Riestra, que viene haciendo un muy buen torneo, el torneo pasado también, con el ogro Fabián en el banco. Bueno, el ogro ayer en redes sociales lo despidió Riestra y es un hecho que va a ser el nuevo entrenador de Newell's, que despidió a Soso. Lo de Soso es increíble en el fútbol argentino. Todos los equipos que agarró se fue antes. Creo que el que mejorcito le fue San Lorenzo. Con Gimnasia le fue pésimo, con Defensa y Justicia también. El porcentaje de puntos que
tiene
Soso
es
bajísimo.
¿A dónde va?
No, buen representante, porque lo siguen contratando.
Sí. Bueno, y Toto Caputo, ¿qué
verdad,
te parece?
Así que, bueno, en las próximas horas se anunciará que el ogro Fabiani, un viejo conocido de la casa, será el nuevo entrenador de Newell's Old Boys de Rosario. Platense Independiente, también con polémica, empataron 1-1. Instituto perdió 1-0 de local, el equipo de Perotroglio, con San Lorenzo, que es uno de los líderes del campeonato. De San Lorenzo también, increíble.
Antes, ¿cómo viene Pedro?
Bastante bien, ahí.
Una de cal y una de arena.
Sí. San Lorenzo increíble con Miguel Ángel Russo, porque la verdad, antes de arrancar el torneo, San Lorenzo los querían matar a todos y ahora está peleando el campeonato con muy poco, porque la verdad no tiene demasiado. Y Vélez cerró la jornada de local, con Godoy Cruz, perdió 2-0 el equipo de Seba Domínguez. No, el recibimiento de Vélez fue de un campeón. Realmente impresionante, fuegos artificiales. Atento. El apoyo incondicional por ahora. Seis
pero
partidos,
tenía la
cinco derrotas, un empate, sin goles. En seis partidos no tiene goles Vélez. El último campeón, la primera vez en la historia del fútbol argentino que un campeón no gana en seis fechas. Por ahora, ayer, bueno, vamos a escuchar breve, si les parece, la palabra de Seba Domínguez, que lo salieron a bancar. A mí, yo digo, viste, cuando salen a bancarte los dirigentes y... Agárrate.
Mañana, hoy da un paso.
Pero bueno, lo escuchamos.
Sí, yo vine a trabajar un tiempo largo, creo, los procesos que...
Devastado.
Que no, se sustentaron a partir del trabajo.
Johnny Viale.
Tuve una reunión hoy. En otros días no me he reunido con la comisión directiva. Sí hemos tenido... convivencia dentro de la villa porque están todo el tiempo y tenemos una relación muy cercana, pero hoy después del partido vinieron todos al vestuario a decirme que si yo estaba convencido, ellos no tenían dudas de que el camino era este, era el del partido de hoy. Todos coincidimos que de local es una campaña de 7 puntos mínimo y no hemos conseguido más que uno, y que estamos muy cerca de realmente poder empezar a ver frutos de lo que ha sido este mes, porque en realidad es un mes nada más, que estamos un mes y creo que 10 días.
Bueno, hasta ahí, la verdad que sigue porque es a Domínguez y un tipo querido en Vélez, porque cualquier otro técnico es insostenible, ¿no? Es cierto que le desmantelaron el plantel campeón, no es el mismo, pero no haber ganado un solo partido, no haber convertido goles. Ayer arrancó con un gol en contra. Ya viste la cara de Domínguez, no lo puedo creer. ¿Cómo está la tabla de posiciones? La A, Argentinos Juniors, único líder, con 14. Central Córdoba, el campeón de la Copa Argentina, tiene 13. Estudiantes y Tigre tienen 12. Defensa y Boca tienen 11. Racing, Huracán y Barracas tienen 9 unidades.
Esto, Juanchi, ¿cuándo se define y cómo?
No, falta un montón.
Está bien, pero los grupos, ¿cómo que...?
Los 8 de cada uno. El primero contra el octavo y así.
Y ahí después se hace un playoff.
Exactamente.
Bien. O sea, 8 y 8. Lo importante es que te quedes del 1 al 8.
Exactamente. Y en la otra zona está Central y San Lorenzo. Son los líderes con 14. Independiente quedó con 13. River tiene 12. Riestra tiene 9. Platense 8. Y ahí es donde yo digo que se metió Gimnasia. Entre el séptimo y el décimo tienen todos 7 puntos.
Va a tener que pelear.
Instituto Atlético Tucumán, próximo rival, tiene 7.
Sí.
Lanús tiene 7 y Gimnasia tiene 7 unidades. Sí. Así que, bueno, así está la situación en el fútbol argentino. No sé si tengo tiempo para algo más.
A mí me parece que ya no.
Bueno, me parece que vamos a ir en cualquier momento a...
¿Qué más
a la
quería
calle?
Decir? ¿Qué
no, no, pero en un ratito la seguimos, Juanchi.
Ah, lo de Otas.
En un ratito.
Bueno.
Sí, son las 9 de la mañana, 8 minutitos, si te parece que recordamos.
A mí me parece
bárbaro. Los números de comunicación.
De la quiniela. Ah, no.
2-1-508-2-4-4-7.
Me gustaría empezar a decir los números de la quiniela.
La quiniela, decía.
La quiniela.
Decía los abuelos antes.
No.
Bueno,
¿y mi abuela para.
¿Este país no es un casino?
Mi abuela era una gran jugadora de quiniela.
¿Este país es un casino? ¿Qué tendríamos que hacer? Anunciar los números de la quiniela.
Pero le vas a dar la derecha a...
Yo le jugaría al 19.
¿Hoy al 19?
¿Por qué? Por tu cumpleaños.
Mañana.
Bueno, 221-508-2447 es nuestro WhatsApp. Arroba la UNEO.
5 al 19 al 02.
¿Cómo?
Febrero al 02.
Claro. Decía, arroba la UNEOC es nuestras redes sociales, nos siguen por todos lados. Mañana es mi cumpleaños, recibo regalos. Los que quieren tirarme un regalo, los oyentes fieles tipo Javi Taxi, me quieren tirar algo.
Él avisa con tiempo.
Bueno,
Pingui,
acá, 11:53, los recibo en recepción, dejan para Ignacio Pereira León en su cumpleaños y yo recibo regalos.
Bueno, muy bien, seguimos adelante. Entonces vamos a poner un poquito de música.
Dale.
Hacemos una tanda y ya regresamos en Cuenta Regresiva.
Cuenta Regresiva, una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día. Por la UNER.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la Une OK.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Se te acumularon facturas de APSA sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Beneficio disponible por tiempo limitado.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este verano, el Carnaval Artesanal de Lincoln se llena de color, música y alegría. 21, 22 y 23 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo. Te esperamos para vivir 6 noches de pura fiesta. Vení a disfrutar de las enormes carrozas, comparsas únicas y un despliegue artístico increíble. En 2025, en Lincoln, somos Carnaval.
Para más información ingresá en carnavalincoln.com.
El aperitivo se comparte.
Como las canciones que tenemos para vos.
La une
en modo verano.
Cuenta regresiva. El 3, 2, 1. Que te levanta de la cama. Rocío y Nacho son los contadores oficiales.
Desde las 8. Por la une.
Seguimos en cuenta regresiva hasta las 10, ocupándonos de uno de los temas principales, ¿no?, de estos días y de los próximos meses, seguro también. Recién charlábamos con Mauricio Cantando, nuestro corresponsal en el Congreso de la Nación, acerca de la posibilidad de un juicio político contra el presidente Javier Milei a raíz de su participación en la estafa que se realizó con esta criptomoneda llamada Libra. Y bueno, todo este escándalo que se desató a partir de eso. Estamos en comunicación con el diputado nacional por La Rioja, Ricardo Herrera. Recordemos que el bloque de Unión por la Patria va a pedir el juicio político contra el presidente Javier Milei. Buen día, diputado. Aquí Ignacio y Rocío, lo saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Rocío? Ignacio, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Gracias. Buen día, gracias por atendernos. Y bueno, queríamos que nos dé algunos detalles más respecto de este pedido de juicio político contra el presidente. ¿Cómo se va a llevar adelante en un Congreso de la Nación en el cual, bueno, el presidente sostiene, ¿no?, alianzas con parte de la oposición, ¿no?
Bueno, mire, nosotros hemos decidido avanzar en la comisión de juicio político, ¿no? En el pedido de juicio político al presidente de la nación, porque entendemos de que el presidente debe dar las explicaciones en el ámbito natural, que es el Congreso de la Nación. Es el presidente de la nación, no es un ciudadano común, como él dice, no es una persona que pase desapercibida, es la primera magistratura del país. O sea, es la persona más importante que tiene el país. Y para eso, en nuestro sistema representativo republicano y federal, existen el control y la división de poderes. Por lo tanto, si nosotros entendemos de que hay una conducta, que el presidente se ha excedido en alguna conducta, o bien ha generado alguna condición que no es la normal, las explicaciones las debe dar en la Comisión de Juicio Político, y todo esto que él dice que está limpio, que no ha hecho nada, bueno, pues bien, nosotros pedimos que esas explicaciones las dé como presidente de la Nación en la Comisión de Juicio Político, porque nosotros entendemos de que su actuar, su conducta ha sido por lo menos temeraria, y eso, esa conducta se analiza en el seno de la Comisión de Juicio Político.
Diputado Viola, sí. No, le quería preguntar si vio la entrevista anoche en la cual justamente él intenta presentarse como un ciudadano que tuiteó, que publicitó, la palabra exacta no fue publicitó, sino difundió ese emprendimiento entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hace sobre la entrevista de anoche?
No, mire, le reitero, yo... más allá de las entrevistas que el presidente dé, más sí. allá de las excusas que el presidente ponga, es el presidente de la Nación Argentina. Nos guste o no nos guste, el presidente de la Nación Argentina debe dar las explicaciones, no en la televisión, no armar un reportaje o en Twitter. Es el presidente de la Nación Argentina. Lo vuelvo a reiterar y perdone que sea tan reiterativo, uh-huh. porque es una persona que representa los intereses de todos los argentinos en el mundo. Y esta persona ha subido a su cuenta, temerariamente, irresponsablemente o dolosamente, ha subido a su cuenta una estafa, una actividad que promocionaba que terminó siendo una estafa global. Bueno, pues bien, nosotros como diputados nacionales no le vamos a pedir explicaciones, che, te equivocaste, qué mal, vos fuiste eras el presidente. No, no, no. Las explicaciones que las dé en la comisión de juicio en la comisión de juicio político. No lo podemos citar al presidente de la nación a que dé una explicación así nomás en el Congreso de la Nación. No podemos crear, perdón, sí podemos crear, pero me parece que crear una comisión ad hoc, una comisión investigadora, ya sabemos lo que decía el general Perón con este tema, ¿no? Si no queremos hacer nada, creemos una comisión. Sí. Bueno, pues bien, nosotros no queremos hacer esto porque existe, según la Constitución, en el artículo 53, una comisión ya creada al respecto, que tiene que funcionar. Nosotros lo que pedimos es, primero, que funcione, porque esta comisión, hay un problema legal, en primer momento, entre la diputada Marcela Pagano, de la Libertad Avanza, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Mena, que la
no están designadas las autoridades.
La diputada dice que sí y el presidente de la Cámara de Diputados dice que no. Bueno, pues bien, habrá que solucionar ese problema y una vez solucionado ese problema, abocarnos al tratamiento del tema que nos corresponde, que en este caso es la conducta del presidente de la Nación. Porque nosotros entendemos y hacemos una valoración política, más allá de el avance de las 122 causas judiciales que se han presentado en los tribunales, más las causas que se están presentando en los tribunales internacionales, ¿no? Es decir, que más allá de que nosotros podamos hacer una valoración política o estemos haciendo una valoración política, no creo que los diputados de la oposición se distraigan demasiado si las causas judiciales en el exterior avanzan. Entonces, habrá que ver. Hoy no tenemos los dos tercios.
Claro.
Hoy no tenemos los dos tercios. Habrá que ver cuál es el avance de esto para ver si podemos tener más pruebas y sumar más diputados.
Sobre eso le iba a preguntar. Ayer hablamos con otro diputado de la oposición, con Nicolás del Caño, y él echaba por tierra la posibilidad de este juicio político o de este pedido de juicio político. ¿Creen, diputado, que pueden encontrar esos números que faltan para llegar a generar esto?
Mire, habrá que ver, Ignacio, si, como le vuelvo a repetir, si las pruebas, porque nosotros lo que analizamos es la conducta y el mal desempeño, ¿no? Pero bueno, también paralelamente se va a analizar si hay una responsabilidad jurídica en la conducta del presidente. Si esa responsabilidad jurídica es culposa o si esa responsabilidad jurídica ha sido dolosa.
Uh-huh. Un poco lo que planteaba ayer General Martínez al decir que si fue, digamos, premeditado o fue negligencia por parte del presidente.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si hubo dolo o negligencia, lo determinará la justicia. Uh-huh. Y en esa determinación de la justicia, yo creo que paralelamente a esta valoración política que nosotros hagamos, se puede acentuar esa valoración política o bien habrá que ver cuál es la calificación y si esta valoración que nosotros hagamos son mucho más los que se suman a esta valoración política negativa para iniciar el juicio, para iniciar el juicio político. Nosotros tuvimos la experiencia del juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, teníamos una mayoría, avanzamos con eso y logramos el dictamen. No pasó al recinto porque, obviamente, no conseguimos los dos tercios para acusar a los miembros de la Corte Suprema. Bueno, hoy tampoco lo tenemos a ese número para avanzar en la acusación dentro de la Cámara de Diputados, pero sí podemos avanzar en la investigación y que el presidente dé las explicaciones donde tiene que dar. Si no tiene nada que esconder, como dice su vocero, las tiene que dar en el Congreso de la Nación, más allá de los adjetivos y de la valoración política que él haga y la valoración personal que él haga de cada uno de nosotros, ¿no? De los diputados nacionales y de todo lo que para él es casta, ¿no?
¿Qué consecuencias puede tener este escándalo político, diputado, para la Argentina, digo, para las inversiones extranjeras que tanto, de las que tanto habla el gobierno nacional? ¿Cómo lo ve de aquí hacia el futuro?
Yo le hago una sola, le devuelvo esta pregunta, con otra pregunta. ¿Qué harían hoy la gente del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué harían hoy la gente del Fondo Monetario Internacional, al cual nosotros le estamos solicitando 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, que se presenten los encargados de negociar ese préstamo y le digan, miren, soy de la Argentina, vengo de Argentina, dice el presidente que vamos a utilizar la plata para obra pública?
Sí.
La verdad, somos poco creíbles. Mm. Es poco creíble, me parece que lo más dañino que ha sucedido es que se ha afectado gravemente la credibilidad del presidente de la nación. Es muy difícil en este tema volverle a creer al presidente de la nación, porque mucha gente, no quiero decir la palabra, pero bueno, se ha estafado, la ha estafado. Ha estafado no en la económicamente, no pecuniariamente, porque acá hay muy pocos argentinos que han hecho, que han sido parte de esta estafa global, pero han sido estafados en la credibilidad. ¿Quién puede creer en un presidente que incita a jugar a la timba financiera?
Diputado, ¿cree
es
que...
esto, ¿no?
Sí. Con todo esto que estamos viendo, con el papelón de ayer en la televisión, ¿cree que Milei está preparado para ser presidente?
Y evidentemente lo viene diciendo el gobernador Quintela, una persona que nunca tuvo a su cargo 10 personas y está sostenida por una burbuja mediática, está sostenida por una burbuja de adulones que tiene a la vuelta y que, bueno, más sumado por ahí el enojo que mucha gente tiene con la oposición, con nosotros, obviamente que se ha podido sostener. Pero en algún momento esto, como pasó el día de viernes, se pincha, se revienta, sale a la luz, el presidente queda desnudo y evidentemente hay graves falencias en la conducción de nuestro país. Nada más y nada menos que uno de los países más grandes del mundo, uno de los países más importantes que tiene el planeta Tierra, conducido por un presidente que... la verdad, a partir del viernes deja mucho que desear, además de lo que ya nosotros veníamos denunciando o visibilizando, lo que ha sucedido creo que daña la credibilidad del presidente de la nación, ¿no?
Clarísimo. Diputado, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y será hasta la próxima.
Un abrazo grande, que tengan buenos días.
Muchas gracias, hasta luego. El diputado nacional por La Rioja, Ricardo Herrera, el bloque de Unión por la Patria, va a pedir el juicio político en el Congreso de la Nación. Hace un ratito habló Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el colega Ari Lijalad en el Destape, y tenemos para compartir un fragmento de lo que decía el gobernador sobre este tema, exactamente. Ahí lo escuchamos.
Buen día, Ari, buen día a todos. ¿Y cómo estoy? Horrorizado, es muy impactante lo que está pasando, muy, muy impactante y muy grave. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Nunca visto, nunca se vio algo así. El presidente claramente fue partícipe de una estafa. Y luego varios, te escuchaba recién comentar, varios momentos de este robo Ushuaí lo pescaron, ¿no? que muestra, me parece a mí, para ponerlo en una saga, digamos, para ponerlo en un contexto, desde que empieza el gobierno de Milei, venimos hablando de una estafa electoral, ¿no? Porque ya empezó con esto de que la motosierra iba a ser para la casta, digo, para ponerlo un poco en contexto.
Sí.
Y después vienen instrumentando un programa económico que lo que fomenta es la primarización, la timba financiera, bajo la fachada de que están transformando la Argentina y todas estas cosas. Por eso.
Bueno, hasta ahí parte de lo que decía el gobernador Kicillof en la entrevista con el Destape sobre la estafa, ¿no?, del presidente de la nación en términos políticos.
Robó, huyó y lo pescaron, la primera película de Woody Allen.
Sí, es buen título. Sí.
En verdad, el título original es Take the Money and Run, o sea, tomá la guita y
corre.
Es la primera película del año 1969 de Woody Allen. Bueno, el gobernador que le gusta el cine de Woody Allen, evidentemente.
Claro, sí, ¿no? Trayendo también algunas palabras para poder explicar este momento.
Sí,
¿qué está pasando con el Papa Francisco? Que no hablamos de él y está realmente en una situación
desde
de
salud el viernes, delicada la salud del Papa. Digo desde el viernes porque coincide justamente con todo este escándalo y por eso también quedó un poco opacada la salud del Papa Francisco. El último parte del Hospital Gemelli apunta a una infección plimicorbiana en las vías respiratorias. Lo que dicen o lo que dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, en declaraciones a la prensa, es que necesita una hospitalización adecuada y se sabe ya que ha levantado todas las actividades que tenía previstas para esta semana y para el fin de semana. Bueno, muchos están llamando a rezar por el Papa, aquellos creyentes obviamente están haciendo una cadena de oración. De hecho, hace un ratito nada más Juan Grabois también publicó este pedido para que la gente haga una cadena de oración por el Papa Francisco. Lo cierto es que dicen que todo esto no es de un agravamiento del cuadro, sino que es una patología, en este caso, o una infección.
Que requiere atención, por supuesto.
Requiere atención minuciosa, y por eso tampoco se puede hablar de alta, de cuándo podrían darle el alta al Papa Francisco. Tuiteó el Papa Francisco hace el fin de semana para agradecer también todas las oraciones que está recibiendo para que se recupere.
88 años tiene,
sí, 88, ¿verdad? Tiene Bergoglio, el Papa Francisco. Así que, bueno, obviamente el mundo está atentos a la salud, a la salud del Papa Francisco. Veremos cómo evoluciona en estos días. Es día a día, obviamente, esta infección. Se lo vio bastante desmejorado la semana pasada cuando estaba dando un sermón y tuvo que dejarlo, ¿no? Tuvo que interrumpirlo y no pudo continuar. A partir de eso, la hospitalización el día viernes, y bueno, ahora hay que ver cómo evoluciona esta situación, esta infección que tiene en sus vías respiratorias.
Bueno, vamos a actualizar, por supuesto, el estado de salud del Papa. Vamos afuera ahora.
Dale.
¿Cómo estará la mañana? Hoy está más fresquito, no se puede quejar, Marita.
Sí, lo decíamos, hoy con un olor bastante fuerte en
la
ciudad de La
Plata. Por el incendio en el frigorífico de Gorina.
Exactamente.
Creo que nos trae este tema. Marita, buen día, ¿cómo andas?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Y sí, como lo decían, la mañana arrancó bastante fresca.
Sí.
Ahora sí, andás por la Vereda del Sol, ya empieza a calentar un poquito más. Pero sí, una mañana distinta. Estoy, en este caso, en Gorina, como ustedes lo decían, con el objetivo de actualizar la situación después del incendio, que tenemos que decir que todavía no se ha terminado de apagar. Estamos en la calle 501 y 157 en Gorina. Cuando ahora el olor no es tan fuerte, pero sí cuando te acercás a la zona del frigorífico se empieza a sentir. Ayer cerca de las 18:45 se produjo este siniestro y realmente causó muchísima preocupación entre los vecinos. De hecho, hay vecinos que decidieron evacuarse, otros vecinos que se resolvió que se evacuaran, pero bueno, hubo autoevacuados, porque justamente la columna de humo era insoportable para respirar, así que bueno, gente que tenía dónde ir decidió hacerlo. Claro. En ese momento el panorama que nos encontramos es una columna de humo que no se compara claramente con la situación que se vivió en la jornada de ayer. Uh-huh. Y trabajadores, un grupo numeroso de trabajadores que llegan al lugar, obviamente no con el objetivo de ingresar al frigorífico, pero sí con muchísima incertidumbre. Claro. Por conocer la situación. Así claro. que nos vamos a acercar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, buen día. Contame cómo es su nombre y, bueno, cuál es la situación, si ustedes han accedido a alguna información respecto de, bueno, por lo menos cuánta parte del frigorífico se encuentra afectada.
Hola, ¿qué tal? Sí, le habla Roberto. En nuestro turno es de 6 a 5. Cuando salimos no nos enteramos de este caso que acabamos de ver ahora, un 80% que se acaba de quemar el matadero. Muy muy triste lo que pasó. No lo esperábamos, pero sí, cuando enteramos las primeras informaciones que se habían quemado una parte de pales de cartones, bueno, creímos que se iba a apagar en un poco tiempo, pero en transcurso de la tarde generó el clima del viento y eso complicó todo.
Bueno, me imagino que ustedes, la mayor parte, son trabajadores, pero además son vecinos.
Sí, somos todos trabajadores ahí de varios sectores, contratistas y gente como para la casa también. Bueno, cuando llegamos al horario de hoy a la mañana, en nuestra entrada, recibimos la noticia de que nada, por lo que acaba de pasar, tenemos que volver a casa, hasta un nuevo aviso. Desgraciadamente fue muy grande lo que se destruyó y bueno, y ahora estamos esperando porque necesita personales para sobrecargar carne que están en buenas condiciones para recuperar lo que están ahí adentro todavía.
Por eso están esperando, ¿no? Se han ido a sus casas, bueno, con el objetivo de poder al menos cumplir ese rol en el día de hoy, que es importante para el frigorífico, para poder recuperar algo.
Sí, sí, más que nada, tanto como para ellos, para nosotros, muy triste, así que estamos para darle una buena mano de que eso pronto pueda recuperarse, porque queremos seguir acá.
¿Hace cuántos años laburas acá?
Y yo hace 8 ya. Hay mucha gente de hace muchos años que están, así que más que nada queremos que todo esto pronto vuelva a revertirse.
¿Saben si van a tener alguna información oficial, por parte de, justamente de las autoridades?
No, lo primero que lo dijeron cuando llegamos, que mientras se entendió 72 horas hasta que los bomberos no termine el informe, ahí lo van a avisar el transcurso de las circunstancias, cómo terminó y cuánto va a llevar.
Bueno, pero por ahora una jornada de mucha incertidumbre.
Sí, sí, bueno, ahora hay que esperar, viste, no tenemos más palabras que esto, que lo dijeron.
Gracias, muy amable por tu testimonio. Entre los trabajadores realmente hay muchísima conmoción.
Claro.
Piensen que recién hablamos con un trabajador que nos decía, bueno, 8 años, tiene que mucho tiempo, pero hoy conversábamos para la otra radio con trabajadores que hace 20 años, 25 años sí. que trabajan en ese lugar y de repente toda la incertidumbre de ver su fuente laboral que se incendió en un 80% y bueno, no saber qué es lo que va a pasar y demás. Bueno, una jornada de mucha tristeza para toda esa comunidad que forma parte de este frigorífico, que es un, bueno, ya es un lugar importante de Godín. Claro.
¿Cuántos trabajadores tiene Marita, sabes?
Sabes que no sé, pero lo vamos a tratar de averiguar.
Sí, sería importante que la empresa les comunique, ¿no? Les dé alguna
son
data.
Son trabajadores ustedes, ¿verdad? Estoy en vivo para Radio Provincia, me preguntan mis compañeros en el piso, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa si ustedes tienen esa información?
Y de noche más o menos somos entre 350 y 400 personas de noche.
¿Y en total serán el doble?
Y a la mañana, sí, el doble. A la mañana el doble, casi 1000 personas a la mañana.
Claro.
Bueno, vos sos trabajador de turno noche, desde que estás acá, bueno, afuera del frigorífico, claramente, observando la situación y esperando.
Sí, esperando a ver qué respuesta vamos a tener o qué va a pasar de nosotros.
Preocupación por la fuente laboral, claramente.
Sí, como todo. Yo creo que hoy en día está jodida la mano, pero vamos a ver qué dice la empresa.
Gracias, gracias por el testimonio. No sé si alguno quiere dar alguna mirada. ¿Sos también trabajador de acá?
Sí, trabajador de acá también.
¿Hace cuánto que trabajás?
Y entré hace poco yo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Todos están entrando acá a ver que no dicen si seguimos trabajando, si no trabajamos, pero lo van a pagar igual. El tema es que todo tiene familia, ¿entendés? Mm. Y la mano está dura, no se congela. Estamos todos acá trabajando y bueno, a ver qué nos dicen, nada más.
Gracias, Bueno, los testimonios se van a aparecer porque hay incertidumbre por la cuestión laboral concretamente, ¿no?
Y, lógicamente. Y en este sentido, Mari, no habló nadie de la empresa, ningún directivo de la empresa.
No. De hecho, intenté ingresar y...
Imposible. Y evidentemente, por lo que narra cada trabajador, es una empresa muy grande, es un frigorífico de enorme tamaño, ¿no? Cerca de 1.300 trabajadores, como dijo uno de tus entrevistados, habla de una empresa grande.
Exactamente, es una empresa enorme. Estoy caminando mientras hablo con ustedes en la parte que se quemó, es enorme la parte que está afectada. Vamos a... Ahora voy... No lo hice en la previa, perdón, tenía que mandar las imágenes antes.
No, está bien.
Pero bueno, las vamos a
mandar. No, pero... Y también pienso en las consecuencias en nivel de abastecimiento también, porque si es un frigorífico grande, entiendo que también va a tener alguna repercusión en el abastecimiento de carne.
Claramente, Nacho. Ahora
y en precios, etcétera, etcétera.
Lo que decía uno de los trabajadores, de recuperar concretamente parte de la carne, que sabía estar en buen estado, porque la verdad que el lugar es enorme.
Claro.
Y imagínate lo que implica a nivel pérdidas, que
primero
para ver si pueden recuperar parte de la carne concretamente que está en el lugar.
Imagino que van a hacer una evaluación de pérdidas y de cómo se puede llegar a dar la reconstrucción, ¿no? La recuperación de los diferentes espacios de la empresa, pero es lógica, obviamente, la incertidumbre de todos los trabajadores que se acercaron a ver qué pasa y cómo siguen.
Sí, que además se quedan acá en el lugar, se quedan en el lugar y casi todos ellos nos decían que bueno, que van a permanecer hasta que alguien les dé alguna respuesta,
alguna información,
hasta tener algo de información, digamos, no se pueden quedar tranquilos en la casa, más allá de que les han dicho que vuelvan a la casa y que hasta que no esté el informe de bomberos, para lo cual hay que esperar 72 horas, no puede la empresa tampoco tomar una decisión respecto de qué es lo que va a pasar.
¿Y son muchos los que están ahí alrededor tuyo?
La verdad que sí, muchos, debe haber 50, 60 personas, dos hombres trabajadores varones.
¿Y bomberos todavía está trabajando en sofocar el incendio o ya están haciendo los trabajos de periciales y demás?
Mira, en donde estoy yo, en la parte que alcanzo a ver, no veo bomberos, pero sí veo una columna de humo, pero me parece que están del otro lado todavía trabajando.
Bueno.
Es grande, el lugar tiene
muy
una
grande,
extensión
sí.
importante, pero todavía se ve una columna de humo.
Bien.
Así que entiendo que están trabajando del otro lado.
Bárbaro.
Y escuchan también muchas cosas como que se caen.
Claro.
Así que tampoco nos queremos acercar demasiado.
Bueno, no, por supuesto.
No, claro.
En el transcurso del día seguramente, Marita, irán aportando la información necesaria, ¿no? De la
y
empresa
tampoco,
y desde bomberos también.
Hay información certera, entiendo que todavía no está esa información. Respecto de el motivo concreto
la causa del incendio, ¿sí? claro, no se sabe.
Pero sí, hay una columna de humo importante del otro lado, así que entiendo que hay todavía una dotación de bomberos trabajando.
Bien, bueno, gracias Marita.
Les mando un beso.
Abrazo grande. Marita Duarte en el móvil, trabajando allí en Gorina, en el lugar, en este frigorífico donde ocurrió el incendio desde ayer a la tarde, ¿no? 6:30 de la tarde. Obviamente no se saben todavía las causas y se sigue trabajando en el lugar. Obvio. Y obviamente la preocupación de los trabajadores.
Mucha, porque está la fuente laboral
por
ahí.
Por supuesto. Bueno, esperemos que se vaya aportando la información en las próximas horas. Las 9 de la mañana, 46 minutos, vamos con más información deportiva, con Juan Canales.
Bueno, perdón.
Estaba chequeando información.
Claro. Con la producción que me estaba mandando información de... ¿De Fórmula 1, porque bueno, vamos a arrancar por ahí ya que está.
Dale.
Porque esta tarde a las 17
horas... Qué lindo decir, voy a arrancar con Fórmula 1, ¿no? Lo que acabas de decir me pareció algo lindo, arrancar Fórmula 1. No. Nada,
y hace ruido de fondo de motores.
No, no, me...
Afiladísimo.
¿Puedo continuar?
Dale.
Bueno, les quería decir que esta tarde a las 17 horas se va a hacer la presentación... Se cumple 75 años de la Fórmula 1 y bueno, por primera vez se va a hacer esta presentación en forma oficial, todos juntos, en el O2 de Londres, un estadio que se espera que haya 15.000 personas. Va a haber transmisión, digamos, oficial por Disney Plus, paga, obviamente.
¿A qué hora?
A las 5 de la tarde.
5 de la tarde. ¿5 de la tarde, hora argentina?
Hora argentina, exactamente.
Ah, oh, son como las 9, 10 de la noche
de la
en
noche
Londres.
De Londres. Ah.
Qué raro. Bueno. No, está bien, solo expresé.
Van a
la
estar todas las escuderías presentando su nuevo auto.
Sí.
No van a mostrar porque la FIA no se los permite demasiados detalles, sí lo que es el diseño, que por ahí es al común de la gente lo que más le llama la atención, y sus pilotos oficiales, donde no va a estar Franco Colapinto.
No,
tampoco se espera que esté en el lugar, un poco para resguardarlo, ¿no? Y también, bueno, cuidar... el equipo, ¿no? De alguna manera.
Sí, bueno, porque para nosotros
Tagalli y Duhan, que son los oficiales.
Para la Fórmula 1, Franco Colapinto es un corredor más, ¿no?
No lo sé.
En comparación con Max Verstappen, por ejemplo,
bueno, sí.
A eso me refiero.
Con él, sí.
No
pero
creo
bueno,
que sea tema de la Fórmula 1 la es figura de...
Es la posibilidad que tienen los amantes de la Fórmula 1 para ver a todos juntos. Después, oficialmente, cada escudería va a ir haciendo su presentación en distintos días. De hecho, algunos ya lo hicieron en la previa, en las pruebas. Ya mostraron su diseño algunos. Y otros lo van a ir haciendo con el transcurso de los días. Pero bueno, eso por el lado de la Fórmula 1. ¿Querías decir algo?
No, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? ¿Autos?
Claro.
¿Personas?
Tienen 7 minutos cada escudería para mostrar... sus autos con su nuevo, nuevo diseño y sus pilotos, exactamente.
Con su dupla, bien. Bueno, así que lo veremos a Lewis Hamilton
con Ferrari.
Con su
por
Ferrari,
primera vez.
Qué lindo.
Exactamente.
Qué lindo.
Bueno, es una de las grandes expectativas que tiene hoy esa presentación también. Y después hay que hablar de fútbol porque esta noche, 21:30, por la pantalla de Telefe, juega Boca. Contra Alianza Lima. Hoy no, todavía tiene la vuelta. El partido de ida y vuelta, fase 2. Recordemos que después le queda la fase 1. Es larguísimo. Y recién ahí entraría la fase de grupos.
Después de, o sea, fase 2, fase 1.
Tiene que pasar
uno.
Esta, tiene que pasar otra, 4 partidos. Y recién ahí entra a la fase de grupos. Alianza Lima de Perú con Pipo Gorosito en el banco de suplentes. Con Guillermo conocido. Enrique a préstamo de Gimnasia, el lateral derecho. Con Hernán Barcos, que es aquel delantero argentino, tiene 40 años, goleador, que va a jugar porque Paolo Guerrero, que tiene 41, el histórico goleador peruano, está lesionado y no llega para este
41, qué bárbaro.
No llega para este partido, así que es una baja importante.
Tiene un promedio de edad bastante alto.
Bastante
¿no?
alto el equipo peruano, pero bueno. No deja de para mí es un rival duro. Gorosito es un técnico muy inteligente
y aparte tiene su corazón riverplatense.
Además, obviamente surgido en River,
es un partido
creo que es
especial.
Hincha de River, si no me equivoco, más allá del cariño que tiene la gente de San Lorenzo, él lo ha dicho varias veces. Así que bueno, hoy partido de ida con allá con varias bajas Boca. Por ejemplo, no está recuperado Toto Belmonte. Cavani no viajó porque todavía sigue mal de la lesión. Sumado a otras lesiones que ya venían de antes. Por ejemplo, Ander Herrera, Marcos Rojo. Jugadores que vienen de una lesión de hace varias semanas.
No está ninguno de esos.
Ninguno. Así que veremos cómo le va esta noche entonces en ese partido al conjunto de Vélez. De Boca. Y hablando de Vélez, bueno, Otamendi, que es un jugador surgido. Un jugador surgido en Vélez, hincha de River, él ya lo ha dicho. Seguramente en algún momento regrese para mí para jugar en el conjunto de Marcelo Gallardo. Hoy en el Benfica, de hecho hoy juega por Champions League, ahora repasamos rápidamente los partidos que hay, pero fue su cumpleaños en estos días y ayer hizo una nota creo que con Palacios, con MP, y le empezó a preguntar, ¿Quién te saludó? ¿Te saludó Messi? Sí. Me saludó Messi, me saludó gente del predio.
Es como que mañana vos te preguntemos quién te saludó.
¿Quién me saludó?
Claro, está bien. Pero claro, particularmente llegó un momento y le dijo, ¿y Leo?
¿Leonel?
A ver.
Claro.
¿Y qué dijo?
Pero vamos a escucharlo.
Obvio, ¿no? Por eso, una pausa. ¿Qué dijo? Dale. Estoy diciendo.
¿Qué dijo?
A ver, ¿qué dijo?
Vamos a escucharlo.
No puede ser.
Gente que hace todo bien, Messi. Messi es el primero que te llama cuando cumpliste. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada cumpliste años?
Sí, en esta vez creo que trató segundo, tercero. Pero sí, una vez que mandaron un mensaje, Leo siempre está ahí mandando un mensaje. Mandó Rory, Lea, todo el grupete que tenemos nosotros. Y nada, también muchos chicos ahí de la selección también me felicitaron.
¿Después quién viene? ¿La AFA?
El chiqui también me mandó sí, un feliz cumpleaños.
Tapia.
Viste, el fotógrafo, Tato, muchos de ahí de la selección
sí
me han mandado.
¿Scaloni?
Bueno, Leo no, el cuerpo técnico ninguno me mandó. Bueno. Así que nada.
Por ahí se les pasó.
Capaz que no vieron que era mi cumpleaños.
Claro.
¿Vos cambiaste el teléfono o no?
No, sigo, mantengo siempre el mismo, así que, pero bueno, tranquilo.
¿Quién es que le pregunta?
Marcelo Palacios.
Me llamó la atención.
No, bueno, lo lindo que, o sea, que bueno, mis compañeros, con los que normalmente siempre hablo, siempre están ahí, viste, y bueno, siempre un saludito está bueno. Oh, y
más que raro. La pregunta ya es rara.
Yo cuando cumple...
Es raro.
Está direccionada.
Eso digo. A mí, ¿no? Cuando le hacen esa pregunta de la nada, siento que en la previa se habló algo. Me dice, che,
están buscando algo.
Hay un yonivialicismo en
están buscando roña ahí.
Preguntarle, ¿no? Por quién sí me saludó.
¿Con qué necesidad?
Porque él podría haber dicho, nada, bueno, pero no pasa nada, está todo bien.
¿Vos decís que Otamendi le habrá dicho? Que le pregunte por quién lo saludó en el
algo plan. Algo sabía Palacio.
Me parece medio de cuarta.
Y aparte, no, en todo caso, también ni podría haber dicho, no me saludé, pero está todo bien. Porque él sabe que, dando esta declaración, se presta para el run-run.
Pero
está
obvio, todo, ¿cómo está se como, presta? Es una novedad.
Medio chimento esto, ¿no? Esta cuestión del...
Ota debe estar afuera de la selección.
Porque aparte
él
después retruca.
Claro.
Para que pase
puede
esto,
ser eso. Por eso
debe
puede
estar
ser
afuera
que se
de
venga
la
renovación.
Y debe estar...
Y puede ser, yo pienso lo mismo, porque si no, después además él retruca diciendo, ninguno del cuerpo técnico me llamaron los que yo habitualmente
pero ahora,
hablo.
Con lo que lo bancó Scaloni Otamendi... Realmente que haga esto
eso
me
sería raro.
Medio raro todo.
O es muy ingenuo.
Nah.
Y por eso digo, bueno, ya lo veremos quizás en la próxima convocatoria o en la próxima nota que dé Scaloni.
Bueno, ¿qué
Lisandro
sé yo?
Martínez, la próxima... me pasan el dato, Lisandro Martínez, cierto, fue operado, se rompió la rodilla, operaron. Así que va a tener un largo tiempo.
¿Cuándo volvemos con la selección?
Ahora, fecha FIFA, en marzo.
¿Volvemos?
Bueno, veremos. Para cerrar,
sí,
les decía, hoy fecha de Champions, partidos de vuelta de lo que es la...
¿qué partido?
Vendría a ser como 16avos de final. Hoy juega el Milan contra el Feyenoord.
Lindo.
14:45, ganó ¿cómo? El Feyenoord 1-0 en la ida. Juegan en Italia hoy.
En Milán.
17
en Milán.
Horas, el equipo de Otamendi y de Di María, que hay que ver si está porque salió lesionado en el último
Fideo,
encuentro. Fideo. Fideo. Ganó 1-0 en la ida, hoy juega con el Mónaco de Francia en Portugal. Atalanta, Brujas... Y Bayern Múnich, Celtic. Los partidos de hoy, el Bayern que había ganado 2-1 de visitante. Después repasamos lo de mañana, porque mañana, por ejemplo, juega el Real Madrid.
Después mañana, 9:55.
Por eso, mañana
claro,
repasamos
mañana
el resto.
Repasamos
que se destaca el del
claro.
Real Madrid y el City.
Okay. Bien,
bueno.
Bueno, ya nos tenemos que ir, pero nos parece vamos. Que hay conferencia de prensa, del vocero Adorni. Manuel Adorni. Bien. Acaba de responder en su tweet una pregunta de un colega, si había conferencia. Vinicius. Por supuesto, ¿no? Fin le pone bien. Manuel Adorni. Así conferencia. Que seguramente va a ser una
sí,
de las más observadas.
Sí, está prendido el aire.
No lo sabemos, cada quien tiene su temperatura. Bueno, gente, que la pasen dale. Lindo hoy. Nos encontramos mañana tempranito a las 8 sí. de
feliz
la mañana.
Feliz cumpleaños a la radio.
Feliz
¿no?
cumpleaños nuevamente. A la radio, 88 añitos. Gracias a todo el equipo, Rodrigo García y Ramiro Martínez en la producción. Melissa Buret y Emilio Cuño en la operación técnica. Blas Buenafini en redes sociales. Adiós, Juan Canales, hasta
adiós,
mañana.
Hasta mañana.
Chau, Ignacio chau, Pereira León.
Rocío López.
Despedida de tu 44.
Hasta chau, sí, chau, chau.
Hasta mañana.
Al mar, ¿cuánto café voy a tener que tomar para ser inmortal?
cerca del sol esta mañana.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
@laUNEOK.
La UNEOK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca. IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.